Es tiempo ya que el juicio comience por casa. Y si comienza por casa, ¿qué será de ti, pecador? Es tiempo ya que el juicio comience por casa. Si comienza en la casa de Dios, ¿qué será de ti, pecador?
Hola, buenos días, amigos que nos escuchan por esta estación de radio. Les habla de nuevo su amigo, el pastor Gabriel Villalobos, pastor de la Iglesia Chicago Tabernacle, que está ubicada en el 3737, al oeste de la calle 79 en esta ciudad de Chicago. Quiero darles la bienvenida nuevamente a todos ustedes que nos escuchan a nuestro programa radial Los Misterios del Reino. Dijo el Señor Jesús en el libro de Lucas, capítulo 8 y verso 10, a vosotros es dado a conocer los misterios del reino de Dios, mas a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Luego, hablando en voz alta, dijo Jesús: el que tiene oído para oír, oiga. Porque al que tiene, le será dado, mas al que no tiene, aun lo que piensa tener, le será quitado. Muy bien, pues esta es la escritura que leemos día con día por causa del tema o del título de nuestro programa radial. Y la Biblia dice que sin fe, sin revelación, sin entendimiento, es imposible agradar a Dios, mi hermano. Ve, la Biblia dice que Abel por fe, sí, por revelación, él ofreció un mejor sacrificio que el de Caín. Ve, no importa cuánto nosotros podamos tener un altar como el de Caín, o sea, una iglesia muy bonita, adornada, con muchas flores, con buenos predicadores, con buenos músicos, con buenos cantantes, con buena arquitectura, con buenas catedrales, no importa, mi hermano, sin fe, sin revelación de lo que Dios está haciendo el día de hoy, es imposible agradar a Dios. Pero usted que nos escucha, mi hermano, sabemos de que Dios ha estado hablando a usted porque Dios le ama. Si usted es un hijo de Dios, y tal vez estas cosas las encuentra un poquito difíciles de creer o simplemente de escuchar, recuerde que Dios al que llama como hijo, Dios lo disciplina. Dios al que llama por hijo lo corrige, dice la Biblia. En otras palabras, el amor es correctivo. No es como la gente dice: Dios es amor, no importa, Él perdona todo. Claro que lo perdona todo, pero no significa que le quiere permitir a usted que siga continuando igual. Vea, por eso es de que la gracia de Dios es un proceso de tres etapas, de que cuando usted viene y se arrepiente de sus pecados, claro, Dios lo perdona. Lo salva de sus viejos pecados. Pero no significa que Él le va a permitir que continúe igual. No. Él desea que usted también pase a la siguiente etapa de santificación, donde usted limpie su vida de las inmundicias de la carne y también del espíritu, de su mente, de su forma de pensar. Dios no hace acepción de personas. Dios corrigió a los antiguos y Dios nos corrige a nosotros. Eso es el amor de Dios, mi hermano. No es como la gente piensa. Mire, si usted tiene un niño o una niña, y ese niño se quiere salir a la calle y hay muchos automóviles pasando, usted le advierte al niño: no corras hacia la calle porque te puede golpear un carro, te puede atropellar. Pero si ese niño no hace caso a su advertencia y corre, ¿usted entonces qué haría con ese niño? ¿Dejar que lo mate el carro? No, usted correría tras él y lo agarra. ¿Y qué haría? Pues naturalmente que le va a dar a usted unas palmaditas. ¿Lo va a corregir? ¿Por qué? Tal vez va a llorar, pero le va a ayudar para que entienda que no debe de correr porque puede perder la vida, mi hermano. Si usted ama a su hijo, usted lo va a corregir. Mucha gente, el problema de la gente es que no corrigen a sus hijos. Piensan que los aman tanto que no quieren darles una nalgadita. Hermano, Dios nos ama a nosotros y Dios generalmente, usted va a ver en la Biblia que Él le gusta dar nalgaditas a sus hijos, los corrige. Dios no es un abuelito, hermano, que le permite hacer a los nietos hacer toda clase de cosas. Eso somos nosotros los abuelitos. Pero mi hermano, Dios no es un abuelito, Dios es un padre y Él corrige a sus hijos. Especialmente cuando nosotros ya hemos caído en pecado. Él está enojado con nosotros. Bueno, usted dice no con nosotros, pero con el pecado que está en nosotros. Pero si nosotros no hacemos algo por aniquilar esa vida en nosotros después de que Él ha presentado a su Hijo en sacrificio por el pecado, Él se va a enojar con usted y conmigo porque no estamos obedeciendo. Queremos seguir viviendo igual que antes, yendo a la iglesia y decir que somos hermanos, pero Dios no le gusta eso porque Él envía a su Hijo amado para que usted no juegue a la iglesita. Ve, Dios nos corrige porque nos ama, mi hermano. Ese es el amor de Dios. ¿Cuánta gente oímos en las iglesias decir, bueno, yo no creo en que debemos de vivir tan estrictos? Yo no creo que Dios espere que nosotros tengamos que vivir tan estrictos como dice la Biblia, porque eso es para otro tiempo. Pero recuerde, mi hermano, recuerde, mi hermana, Dios sigue siendo Dios, y Dios sigue siendo un padre, no un abuelo. Dios sigue siendo el mismo Dios amoroso que corrige a todos aquellos que llama por hijos. Pero si nosotros no queremos ser corregidos, ¿qué clase de hijos somos entonces? Dice la Biblia que llegamos a ser bastardos, o sea, hijos ilegítimos. Vaya qué estricto es Dios, qué dura es esta palabra. Me hace recordar esto las palabras de Pedro, cuando Jesucristo predicaba en una manera tan difícil, en el día en que Él estuvo aquí sobre la tierra. Predicaba tan duro y tan severo, que luego la gente misma se le escandalizaba. De tantas multitudes que venían a Él, poco a poco se fueron yendo y los fueron abandonando. Grandes multitudes venían tras Él. Al rato se fueron yendo, hasta que finalmente un día, aún los ministros que venían detrás de Él, los 70, dice la Biblia, también ellos lo abandonaron. Estos ministros que estaban siendo entrenados por Jesús, cuando oyeron que cada vez se ponía más difícil la situación, dijeron, ¿quién puede aguantar este evangelio? Esto es para otro tiempo. Nosotros no podemos vivir así el día de hoy. Y se fueron. Vea, mi amigo. Pedro después se quedó pensativo y le dijo al Señor, Señor, dura palabra es esta. ¿Quién la puede aguantar? Claro que el evangelio genuino es duro. ¿Quién lo puede aguantar? Pues déjeme decirle, mi hermano, que hay quien lo aguanta. Un hijo verdadero de Dios lo va a aguantar. Le va a doler. Lo va a incomodar, porque la verdad incomoda. Pero si usted es un hijo de Dios, usted aceptará la corrección de su Padre celestial. Vea, Jesús no le dijo a Pedro, discúlpame, Pedro, es que no quise ser tan duro. Vea las palabras de Jesús. Cuando él tornó a Jesús, le dijo, ¿qué? ¿Quieres irte tú también? Ah, caray. Pensamos que tal vez iba a volverse a Pedro y decir, Pedro, Pedrito, discúlpame, es que se me salió, no quise ser yo tan áspero, pues quería hablarles bien, pero por alguna razón me sentí impulsado a decirles muy duro, a predicar un mensaje muy áspero, perdóname, Pedro, perdóname. No, mi hermano, vea usted las palabras de Jesús cuando volvió a Pedro y le dijo, ¿qué, quieres irte tú también? Si quieres irte, no hay ningún problema. A la hora que quieras, te puedes ir. Vaya qué palabras. Pero mire a Pedro, un hombre ignorante, sin educación, pero qué humilde. Le dijo, Señor, ¿a dónde vamos? Si tú solo tienes palabras de vida eterna. Ya estábamos nosotros en las tradiciones de nuestros padres. Éramos tal vez fariseos o saduceos o etcétera. Nosotros íbamos a la iglesia años atrás antes de seguirte a ti. Señor, nosotros oíamos el evangelio, buenos predicadores, buenas iglesias. Pero no había vida eterna en eso. Eran sermones floridos, con muchas flores, muy bien pulidos los mensajes, pero no había vida en ello. Pero ahora que te escuchamos a ti, es duro este evangelio, es dura esta palabra, pero podemos ver que hay poder y hay vida en tus palabras. Hay vida, hay vida eterna en esto. Bueno, pues así es, entonces síganme pues. Y como dijo Jesús, agarren su cruz y síganme. No se queden ahí, en la primera etapa de justificación. No se queden en la de santificación, síganme hasta el Calvario para que entreguen su vida, puedan morir a la vieja naturaleza y entonces yo enviaré el Espíritu Santo sobre ustedes, lo cual es la promesa del Padre y lo cual es la tercera etapa de este nuevo nacimiento que se produce en el creyente cuando pasa por estas tres etapas de la gracia. Mire, mi hermano, qué importante es pasar por estas tres etapas. Usted puede ser justificado y todavía perderse. Usted dice, no puede ser, mi hermano, yo ya me arrepentí de mis pecados. Pues sí, se los perdonó el Señor, pero todavía el pecado está en usted. Recuerden. Usted dice, ¿pero cómo? Tal vez usted diga, bueno, yo creo en santidad, yo ya me he santificado, pero yo con eso ya estoy bien. Pues recuerde, todavía se puede perder, mi hermano. No, ¿cómo puede ser posible esto, hermano, si yo vivo una vida apartada para el Señor? Bueno, déjeme decirle que Judas se perdió, mi hermano. Y Judas había caminado con los discípulos. Igual que Pedro y los demás, ellos habían sido justificados. Ellos se habían bautizado. Ellos se habían bautizado en el arrepentimiento que Juan predicaba. Ellos fueron justificados y fueron presentados al Señor Jesús y empezaron a seguirle. Y vea, aun cuando los 70 abandonaron a Jesús, ahí estaba Judas todavía. Judas se quedó casi hasta el final. Él era santificado también porque Jesús cuando dijo, vosotros ya sois santificados por la palabra que os he hablado, ahí estaba Judas también. ¿Y qué pasó? ¿Era la segunda etapa? Pero todavía no está bien uno, todavía tiene que continuar hasta el bautismo del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que completamente muera el hombre de pecado y pueda renacer en nosotros el Espíritu de Cristo. Para que pueda haber un nuevo nacimiento en nosotros y la naturaleza sea cambiada completamente. Pues Judas no llegó hasta el día de Pentecostés. Poquito antes de eso, él entregó a Jesús. Lo traicionó, mi hermano. Vea, pero mire qué tan lejos llegó. Llegó hasta la etapa de santificación. Y aún así de lejos todavía falló en recibir la vida eterna. Todavía no estaba bien, mi hermano. Mire usted a Pedro. Aún antes de recibir el Espíritu Santo, Pedro todavía echaba mentiras. Miren, cuando la Biblia nos dice, cuando prendieron a Jesús, ellos lo siguieron de cerca. Y alguien vino y dijo a Pedro, no eres tú, se me hace que tú eres uno de los que andaba con él. Y él dijo, no, no soy. Lo negó. Jesús ya le había dicho a él que no cantaría el gallo 3 veces hasta que él lo iba aún también a negar. Sí, él lo negó, mi hermano. Y también había caminado, igual que Judas, hasta la etapa de santificación. Pero miren, tanto fue la presión que vino a Pedro hasta que finalmente él dice la Biblia que maldijo, habló cosas malas. Vea, se le salieron unas palabrotas todavía. Dijo, yo no conozco a este hijo de quién sabe quién. Bajo presión se le salió. Y uno dice, ay, qué cosas. Pues es que todavía se me salen las malas palabras. Todavía no sé qué pasa conmigo. Ay, es que el diablo me tentó. Pues claro, mi hermano. Jesús ya le había dicho a Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearos. Te va a dar una sacudida también, pero yo he orado al Padre para que te dé la fuerza y no caigas. Yo sé que todavía no estás bien, yo sé que has caminado conmigo ya a través de 2 etapas, pero todavía te falta poder de lo alto para que puedas vencer. Bueno, pues Pedro se acordó. Y cuando cantó el gallo, se acordó de las palabras de Jesús y lloró amargamente, mi hermano. Él era honesto y era sincero. Él sabía que todavía no estaba bien. Él sabía que todavía en su caminata cristiana todavía podía maldecir. Todavía podía cometer cosas que no quería. Ahora, él no quería hacer esas cosas, mi hermano. Él no deseaba, ya no tenía el deseo de hacerlo. ¿Por qué? Porque ya había sido santificado. Ya no es que él deseaba hacerlo, pero bajo presión todavía se le salieron esas palabras. ¿Ve por qué tenemos que avanzar hasta el bautismo del Espíritu Santo, lo cual es la promesa de Dios para el creyente? Y recibiréis el don del Espíritu Santo, dice la palabra. Porque la promesa es para vosotros, no solamente para los apóstoles. Es para vosotros y para vuestros hijos y para cuantos el Señor, vuestro Dios, llamare. Por eso el Evangelio es predicado a todo el mundo. ¿Por qué? Porque también la promesa es para ellos. ¿Qué caso tiene nosotros andar predicando el Evangelio por todo el mundo si la promesa de Dios ya no es para ellos? ¿Ve? Todavía seguimos yendo al campo misionero, predicándoles a otros las mismas cosas, que la promesa de Dios todavía es para ellos, que reciban el Espíritu Santo. No es solamente decirles nomás crean y quédense allí, sean buenos miembros de iglesia y es todo. No, procedan hasta el bautismo del Espíritu Santo, porque la promesa de Dios es para ustedes también. Pues así es, mi hermano. Entonces, estamos observando esto muy de cerca para que usted vea que hay un gran peligro en quedarse en la primera etapa o en la segunda. Tenemos que avanzar, es una carrera que nos ha sido propuesta. Y esta carrera nos la propuso el Señor Jesús. Él es el autor y el consumador de esta fe, de este camino, de esta caminata. Él nos ha llamado, pero Él también desea que nosotros terminamos y que caminemos no solamente hasta la justificación de nuestros pecados. Él quiere que caminemos hasta la santificación para que muera el pecado o el deseo que produce esas cosas y luego que vayamos hasta el fin, o sea, la meta es el fin. Hasta el fin para recibir la promesa. Sí, tenemos un fin que perseguimos, mi hermano. El fin que perseguimos es la promesa del Espíritu Santo. Pero, ¿qué pasa si usted, mi hermano, se queda en la etapa de santidad, o sea, en la etapa de santificación. ¿Verdad que hemos estado hablando que es bien peligrosa porque el espíritu inmundo que ha salido de la persona vuelve otra vez? Y dice que trae 7 espíritus peores que él, y la condición de aquel hombre se torna peor. ¿Se torna peor, hermano? Sí, mi hermano. Mire, vuelven 7 espíritus religiosos que luego la persona empieza a aparentar cosas que no son. La gente los mira y dicen, wow, qué hombre tan santo, qué hombre tan tremendo. Mira cómo ora por los enfermos, lanza fuera demonios, habla en lenguas, profetiza, ve visiones. ¿Y eso qué tiene? Si él no ha nacido de nuevo, simplemente está imitando una cosa verdadera de un genuino cristiano, mi hermano. Sí, señor, usted dirá, no puede ser posible. Sí, señor, mire Judas. Judas lanzaba fuera demonios. Él oraba por los enfermos igual que Pedro y también sanaban. Y todavía no tenían el Espíritu Santo, mi hermano. Se puede hacer estas cosas sin el Espíritu Santo. Usted puede orar por la gente y hasta milagros pueden acontecer. Eso no significa que usted tiene el Espíritu Santo. Eso no es una evidencia. Es simplemente que usted tiene mucha fe. Y la fe obra milagros. Pedro, o Pablo más bien dijo, ¿qué importa que yo hable en lenguas? Mucha gente profetiza, habla en lenguas y dicen yo tengo el Espíritu Santo. No se crea, mi hermano. Usted puede hablar en lenguas humanas y angelicales. Usted puede hacer muchas señales y milagros, pero si no tiene amor, no es nada, mi hermano. Y realmente el amor no se manufactura, no se imita. El amor es algo genuino en la persona. Hay mucha gente que le gusta fingir amor. Mire, cuando esos espíritus vuelven a la persona, si es que no ha caminado hasta el nuevo nacimiento, o sea, hasta una experiencia completa, como Dios lo enseña en la Biblia, esa persona luego recibe otros espíritus engañosos. Por eso dice que son espíritus engañosos, porque lo engañan a creer que ya está bien. Y como él tiene fe para hacer milagros y señales, luego él también empieza a pensar que pues yo pienso que sí estoy bien. Pero en realidad, ¿qué sucede? Pues empieza a engañar aún a la gente. Empieza a ser un engañador. Pero se dará cuenta que, aunque engañe a la gente tarde que temprano, las cosas van a salir a luz, porque mire, cuánta gente no lanza fuera demonios, hacen milagros y etcétera, etcétera. Y al final de cuentas, después oímos que cayeron en adulterio. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que cayeron en adulterio cuando un hombre que ha muerto al pecado ya está muerto a esas cosas? Ya no vive más en las cosas del pecado, porque él ha recibido a Cristo en su vida y Cristo no es un adúltero. ¿Cristo no lo va a llevar a cometer adulterio? Cuando la vida de pecado que está en usted muere, lo que la Biblia le llama el viejo hombre, o sea, la vieja naturaleza, cuando eso muere, luego debe de venir la vida de Cristo para llenarlo a usted. Porque si usted se queda vacío, entonces ya le dije que vuelven espíritus peores y lo hacen creer que está bien. Por eso usted entonces debe de esmerarse en apartarse para Dios, en buscar a Dios en santidad para que Dios lo limpie y luego prosiga hacia adelante para ser lleno del Espíritu Santo para que venga la vida nueva, la vida de Cristo para morar en usted. Y cuando viene esa vida, ¿cómo piensa usted que si Cristo está en usted, mi hermano, usted va a andar adulterando? Imagínese Cristo en usted y usted fumando. Imagínese a Cristo en usted y usted maldiciendo. Imagínese a Cristo en usted y cometiendo adulterio. ¿Verdad que no, mi hermano? Entonces no nos engañemos. Porque usted va a ver que la Biblia nos está enseñando que hay una advertencia en los días finales. Eso es donde nos quedamos la vez pasada. Y mire, déjeme leerlo rapidito para poder terminar aquí. En el libro de 2 de Timoteo, capítulo 3 y verso 1, dice así. Sabe también esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Me detengo un momentito para que entienda. Está hablando de los postreros, o sea, los últimos días. Y creemos, y cualquier persona piensa y cree que estamos en los últimos días. ¿Y qué es lo que va a pasar? Vienen tiempos peligrosos. Pero no porque tenemos guerras, terremotos, tsunamis, o porque tenemos a los narcotraficantes peleando en México y en todo el mundo. No, eso no, de eso no se refiere a la Biblia. La Biblia habla de tiempos peligrosos en la iglesia, hermano, en el círculo religioso. Dice, sabe también esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Mire el peligro que hay de esto. Porque va a haber hombres con apariencia de piedad, pero en realidad algo está mal en ellos, dice así. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, malagradecidos, sin santidad. ¿Qué? ¿Sin santidad? Ve, mi hermano, sin santidad. Sí, fueron perdonados de sus antiguos pecados, pero ni siquiera están viviendo una vida en santidad. Están viviendo una vida engañosa. ¿Qué pasó? Pues tal vez llegaron aún al tiempo de Judas y de los discípulos que llegaron a santidad, pero ¿qué pasó? No continuaron hacia adelante y volvieron espíritus peores. Y ahora, en vez de santidad, es una santidad fingida, está peor que antes. Por eso es ahora sin santidad, porque no es una santidad genuina ahora. Sin afecto natural, desleales, calumniadores, incontinentes, crueles, aborrecedores de los que son buenos. Ve, hasta se enojan de los que les dicen estas cosas. Aborrecedores de los que son buenos, traidores, impulsivos, vanidosos, amadores de placeres más que amadores de Dios. Ve, aman más los placeres, mi hermano, que lo que aman a Dios. Y luego vea lo que dice así, cómo termina diciendo aquí. Dice, teniendo apariencia de piedad, mas negando la eficacia de ella. A esto se evita. Se fija, mi hermano, estos solamente tienen apariencia de piedad. Aparentan estar llenos del Espíritu Santo. Aparentan ser genuinos cristianos. Pero niegan la eficacia de ella, o sea, de la verdadera piedad. Niegan la verdadera santidad porque en realidad solamente están fingiendo. Están negando la eficacia de la verdadera piedad o de la verdadera vida cristiana. Pero tienen apariencia de piedad y están en la iglesia, mi hermano. Oh, dijo usted, hermano, que están en la iglesia. Pues claro. Aquí el apóstol no está escribiendo a la gente allá en la calle, está escribiendo a la gente de la iglesia, mi hermano. Está escribiendo a los creyentes y les está diciendo en el tiempo final van a venir tiempos peligrosos. Se van a infiltrar tanta gente a la iglesia, van a llenar las iglesias de miembros. Y no es lo que estamos mirando en nuestro día, mi hermano. Las iglesias están llenas. Están llenas de miembros. Todo mundo quiere mega churches, como dicen en inglés. Quieren mega iglesias. El que no tiene 2,000 tiene 3,000. El que no tiene 3,000 tiene 4,000. El que no tiene 15,000. Y hermanos, ya no sabemos ni a dónde va a llegar esto. Todos quieren presentar la iglesia más grande, la más bonita, la más lujosa, el más grande predicador, el más famoso. Pero todo esto no es otra cosa más que simplemente carnalidad espiritual, mi hermano. Se oye raro que es una carnalidad espiritual. Porque pensamos que un espiritual es una cosa correcta, pero esta es carnalidad espiritual. Bueno, yo no lo digo, mi hermano. Le estoy leyendo que la Biblia dice que son tiempos peligrosos donde tendremos gente con apariencia de piedad. Aparentan ser cristianos, aparentan un amor tremendo, aparentan tantas cosas tan bonitas de un cristiano, pero simplemente son apariencias nada más. Y nos dice la Biblia que a estos evitemos, huyamos, nos vayamos de estas cosas. ¿A dónde vamos a ir entonces, mi hermano? Pues tenemos que buscar una iglesia, si es que no tiene una ya, donde se predique verdaderamente el genuino evangelio, donde verdaderamente estas cosas se predican y le ayudan a usted a verdaderamente caminar la caminata cristiana que se nos ha propuesto, donde el autor y consumador de esta revelación es el Señor Jesús. Usted tiene que verdaderamente creer en el evangelio, vivir el evangelio, mi hermano. Pero la gente de hoy día son amadores más de los placeres, como dice la Biblia, son más amadores de los placeres que de Dios. Si la iglesia no tiene un lugar bonito, la gente no quiere ir porque a la gente le gusta más las cosas placenteras. Quieren un lugar bonito, con buenas bancas, con buenas sillas. Quieren un lugar bonito con un coro especial, con cantantes finos, con músicos profesionales. Quieren un predicador que hable en una manera tan elocuente de que casi la gente hasta se va a dormir de tan bonito que habla. Mi hermano, y la gente le gusta porque a la gente le gusta ser entretenida. Van y les gusta que alguien les predique. Alguien que les hable bonito, que les digan todo está bien, mi hermano. Solamente vayan en busca de la prosperidad. Busquen cómo tener más dinero. Busquen cómo tener más éxito. Vivan comprando casas, comprando carros. Vivan prósperos, hermano. Y a la gente le gusta eso, ¿verdad, mi hermano? Si a usted le gusta, pues lógicamente va a ir a una iglesia donde le prediquen eso. Bueno, si eso es lo que usted gusta y lo que usted persigue, adelante, mi hermano. Pero la Biblia nos dice que vendrán tiempos peligrosos, donde habrá hombres que son avaros, amadores de sí mismos, ¿sí? Que les gusta más los placeres, les gusta más el mundo, en otras palabras, que lo que les gusta el evangelio verdadero de Dios. Oh, el día de hoy los cristianos quieren ir a una iglesia donde tengan un lugar de entretenimiento para sus niños. Si no tienen un, algún lugar como Disneylandia, ahí pequeñito, la gente no quiere ir. La gente tiene que ir a un Disneylandia pequeñito en la iglesia. Por eso es que nuestras iglesias ya no son ni iglesias. Han llegado a ser simplemente lugares de entretenimiento. Es verdad, mi hermano, no se enoje. Esa es la verdad. Pero imagínese usted a los apóstoles en los días de Jesús edificando iglesias para tener a la gente entretenida y decirles, hermanitos, todo está bien, vivan una vida como ustedes quieran, vayan y compren casas, carros, botes, barcos, prosperen, Dios quiere que ustedes prosperen. Eso no eran los apóstoles. No, mi hermano, los apóstoles decían, arrepentíos y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y no se queden ahí, prosigan hasta recibir el don del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo va a lograr? Continúen, santifíquense, rindan su vida en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Límpiense de su mala vida de vivir, límpiense de las cosas del mundo. Esto eran los apóstoles, mi hermano. Sí, señor. Vea, ellos tenían una doctrina y la doctrina era que enseñaban a los discípulos cómo alcanzar esa promesa. No nomás les decían, crean y ya son salvos. La Biblia dice que ellos los instruían. Ellos, los creyentes que venían, estaban escuchando la doctrina de los apóstoles para proseguir y perseverar hasta alcanzar la promesa que ellos mismos tenían. Porque también les dijeron a ellos, a los nuevos creyentes, que ellos también eran herederos de la misma promesa, que la buscaran, que la persiguieran. Hoy estamos persiguiendo más cómo hacer dinero. Hoy estamos persiguiendo más cómo tener más miembros en la iglesia. Hoy estamos persiguiendo cómo tener una iglesia más grande. Mi hermano, miembros y miembros y miembros. ¿De qué sirven tanta piedra amontonada, hermano, en un lugar si no hay un cantero? O sea, una persona que sepa cómo trabajar las piedras para moldearlas, para que queden bien formadas y edificar un buen edificio. Ese es el evangelio en el día de hoy. De nada sirven las piedras, porque nosotros somos tipificados con piedras, piedras vivas, para edificar el templo del Dios viviente. Pero si una piedra no es pulida, hermano, es mejor dejarla tirada en el camino. Tal vez sea más provechosa allá. Pero si venimos a la iglesia y puras piedras que se quejan porque no caben aquí, no caben allá, y no caben en ningún lado, mi hermano. Esas piedras es más lo que dan problemas que lo que ayudan. Queja tras queja, tras queja, tras queja. Estas piedras no caben en ningún lado. Se van de una iglesia a la otra y tampoco caben en la otra. Así es, mi hermano, desgraciadamente. Pero bien, hemos llegado a esto donde esto está sucediendo en la iglesia, si es verdad. Y como le dije, no solamente son creyentes. Son también ministros del evangelio con apariencia de piedad, mi amigo. Cuidado, por eso dice la Biblia, huyan de esto. Si usted está en una iglesia donde solamente son apariencias de piedad, si usted ve que se está viviendo como el mundo solamente pensando que está todo bien porque van a la iglesia, huya de estas cosas, mi hermano. Huya de esto porque son tiempos peligrosos. No hay salvación en tales cosas. Eso solamente es entretenimiento, no es salvación. Si a usted le gusta el entretenimiento, adelante, como hemos dicho, pero si a usted le gusta verdaderamente el evangelio y quiere ser salvo, escúchenos, síganos escuchando, así como hemos estado hablando para ustedes, mi hermano. Los seguimos invitando para que nos escuche cada mañana de 6:45 a 7:15 de la mañana. Por hoy el tiempo también se nos ha ido, pero vamos a continuar mostrándole el peligro que existe en la iglesia al día de hoy. Y vamos a mostrarle cómo es de que hombres en la iglesia pueden profetizar y hablar en lenguas y pensar que tienen el Espíritu Santo. Y vamos a probar que esto incluso es una tradición que se ha levantado el día de hoy, donde la gente reclama que la evidencia de tener el Espíritu Santo es el hablar en lenguas. Vamos a probar por la Biblia que eso es solamente una tradición, pero no es una verdad. No es una verdad, no es una evidencia. Usted puede hablar en lenguas todo lo que quiera y no necesariamente es la evidencia de tener el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque también es un engaño que se ha levantado en los últimos días. Pero lo estaremos escudriñando en nuestro siguiente programa. Por el día de hoy, muchas gracias, hermanos. Visítenos una vez más ahí en nuestra página de internet, en el www.losmisteriosdelreino.com. Y también si desean visitarnos un día a nuestra iglesia, como dijimos, se encuentra ubicada en el 3737 al oeste de la calle 79 en la ciudad de Chicago. El nombre de la iglesia es Chicago Tabernacle. Muchas gracias por su atención. Nos vemos enseguida, mi hermano. Que Dios lo bendiga. Este es su amigo, el pastor Gabriel Villalobos.
Es tiempo ya, juicio comienza por casa. Y si comienza en la casa de Dios, ¿qué será de ti, Belén? pecador.